Ser Más Córdoba 102.0.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Jueves 20 de noviembre, 7 de la tarde, aquí estamos en directo en Ser Más, como siempre. Gracias por estar ahí una semana más a través de la radio, a través del 102.0 y también a través de la aplicación de la cadena Ser y altavoces inteligentes. Y si nos estáis escuchando a través del podcast, gracias. De cualquiera de las formas en las que podáis escuchar la radio, gracias por estar ahí una semana más con nosotros. Una jornada hoy muy especial, un programa muy especial que hemos preparado porque vamos a variar un poco el orden natural, ¿no?, de lo que hacemos habitualmente cada edición de Córdoba Patrimonio Gastronómico, porque hoy tenemos tertulia. Ya están aquí nuestros invitados en el estudio de la calle García Lovera, este estudio 1 de la cadena SER. Primeros espadas, que nos van a acompañar durante un buen ratito para hablar de gastronomía y de turismo, sobre todo de gastronomía cordobesa. En estos próximos minutos de programa, yo os invito a que os quedéis porque tenemos montado un tertulión de verdad que os va, espero, a encantar. Enseguida os presento a la mesa que nos acompaña, que llevan aquí un ratito y vamos a charlar enseguida de gastronomía. Pero siempre nos gusta dejarnos un ratito también un hueco al mundo del turismo. Hoy vamos a desplazarnos hasta uno de esos municipios de la Subbética que igual no son de los más conocidos porque tiene uno al lado, como es Zueros, que probablemente sea nuestra bandera a nivel turismo rural y patrimonial en la provincia, pero que está tan cerquita y que no le va a la zaga en belleza, en patrimonio, en todo lo que ofrece una localidad como Luque. Estaremos con el alcalde de Luque, con Fran Ordóñez, para hablar de Luque en Navidad, que van a preparar algo muy bonito esta Navidad, y también ya aprovecharemos para hablar un poco del patrimonio de esta bella localidad de la Subbética cordobesa, ahí a medio camino entre Doña Mencía, Luque, Baena, en esa zona tan bella que tenemos en el sur de la provincia. Y hablaremos de un vino premiado, de Bodega Robles y de una jornada de agua y relajación que organiza Haman al Andaluz el próximo 1 de diciembre en la Universidad de Córdoba. Con todo este menú que hemos preparado, arrancamos una nueva edición de Córdoba Patrimonio Gastronómico. Gracias por estar ahí, arrancamos ya.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues lo dicho, lo hemos comentado al principio del programa, que hoy vamos a dedicar un ratito esto. Como le cojamos el gusto, lo vamos a hacer más veces y yo creo que nos hace disfrutar y creo que hablar de gastronomía en la radio, así a micro abierto, yo creo que es un placer enorme porque el formato tertulia es un formato muy radiofónico. Y más en un programa como este, en el que estamos rodeados siempre de un equipo y de una gente maravillosa. Y lo decía yo al arranque del programa, cuando presentaba un poco a las personas que me acompañan, que ya están aquí en el estudio de la cadena SER de Radio Córdoba, pues hablar de gastronomía con ellos. Yo estoy muy relajado y estoy deseando escuchar a los primeros espadas que tengo aquí, como Javier Campos, que es, toda una institución en el mundo de la gastronomía en Córdoba. Javier, muy buenas.
Encantado, querido José Antonio, de estar en la cadena SER con los amigos y aficionados a la gastronomía de Córdoba, que tanta satisfacción nos ha dado desde hace muchas décadas anteriores. Yo vengo de los que estamos aquí, creo que ya por cuestión de edad soy de los mayores, y vengo representando un poco esa tradición, ese pozo, ese guiso que se hace a través de los años, porque cocina al final es tiempo. Y, hombre, yo me he educado con una generación de magníficos representantes de la cocina de Córdoba y ellos me han enseñado que las cosas se hacen con tiempo. Entonces, Esa es la primera cosa, cuestión que vengo a apelar, ¿no? Que la cocina es tiempo, que la cocina es cariño, que la cocina sobre todo es paciencia.
Así tengo muchas ganas de escucharos, bueno, de verdad que tengo muchas ganas de escucharos.
Ha empezado muy poeta, Javier, ¿eh? Supéralo.
A empezar así una tertulia, para que se supone
se ha
que vamos
romántico,
a,
¿eh?
Ha entrado a matar desde el primer minuto.
Cada uno representa a su generación.
Javier
Campo. Jóvenes, soy más...
De la Ermita de la Candelaria, está aquí también Antonio Caño, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, y también el alma de Califato Gourmet, que hemos tenido hace dos días, que además hicimos un programa especial. Muy buenas, Antonio.
Muy buenas, buenas noches.
Y gracias por estar aquí, ¿eh?
Nada, como siempre, a vosotros por contar con nuestra humilde aportación a este programa, por supuesto, y en lo que hasta hoy en día hemos podido hacer con la celebración de esa ya décima edición de Califato Gourmet, y aportar lo que podamos con este grupo de
y de amigos también, ¿verdad? Amigos. Porque aquí estamos entre amigos y estamos en familia. Aquí está Pedro Pablo Fernández, que es una voz habitual de este programa, muy cañero, pero da gusto, porque tiene que haber uno que dé caña. Hola, Pedro, muy buena.
Muy buena. Bueno, tampoco soy tan cañero.
No es tan cañero, pero, es más lo sí. que parece. Que luego no,
yo me quiero erigir en... libre opinador, libre pensador, y prometo dar toda la caña que pueda. ¿Sí? A mí me parece que la gastronomía es un avispero que tenemos que remover en esta ciudad.
De la pimienta o la cayena.
En el guiso. Tiene que haber de todo en el guiso, ¿no, Javier? Hemos hablado aquí del guiso.
Soy la Gilda picante.
Pues no sabría yo qué ingrediente sería Rafa Gavilán, el amigo de la Montillana y, bueno, un gran amigo de esta casa. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. ¿Qué saborcito le darías tú al guiso?
Bueno. Yo lo que ha dicho es que, de verdad, creo que ha dicho Javier, es difícil de superar. Yo también soy, no tengo tanto tiempo la hostelería, es verdad que fuimos más nuevos, como digo, a nivel empresarial, y bueno, pues me he fijado siempre en personas como Javier, gente que lleva toda la vida en la hostelería, y por supuesto, pues sigo aprendiendo de ellos, ¿eh?
Uh-huh. Pues oye, siempre se aprende, la verdad que sí. La verdad que sí. Y me hace especial ilusión saludar a Jordi Pedrera, que es uno de los fichajes estelares de Radio Córdoba este año para hablar de gastronomía con sus corazones hambrientos. No sé, Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo catalogarte como gran... eres cocinero, porque también lo eres.
Bueno, y muy bueno.
Bueno,
no diga eso.
Y muy
no
bueno.
Eso
eres bueno.
Que después
bueno,
me matan por ahí.
Estudió con Paco Morales.
Es estudioso de la gastronomía. Pero sobre todo es un...
Al lado.
Es un enfermo de esto.
Sí, en la mesa de al lado.
Es un loco de la gastronomía, Jordi, porque hay que ver lo que disfruta y cómo lo transmite. A mí lo que me gusta cuando te escucho es la pasión, macho, que le pones.
Bueno, José Antonio.
Es una gozada escucharte.
Te tengo que decir una cosa. Y creo que hay
no
muy
te,
poca
hoy no te
gente...
quejarás de minutos, ¿eh?
Tener... Claro, es que siempre le estoy reclamando minutos, o sea, es que me da muy poco tiempo. Me corta el micro. Hay muy poca gente que pueda decir que nació, he crecido y moriré detrás de una barra. Y te lo puedo asegurar, que esa es mi vida. Tengo 46 años, que el día 29 es mi cumpleaños de este mes, y llevo toda la vida en la hostelería, 46 años. Sé lo que es dormir en silla, sé... yo cuando digo que soy un corazón hambriento, lo digo con fundamento.
Vamos a hablar de explotación
hoy
infantil.
Hoy en esta mesa, bueno, explotación infantil, es lo que había. Oye, ahora te puedo decir que soy autónomo, no sé qué es peor, ¿sabes? Prefiero volver a dormir en aquella silla de hierro de los bares.
El cocinero nace, es una pregunta tópica, pero ahora hablamos de Córdoba, que hay algunas cosas que comentar. Pero el cocinero, Javier, ¿nace o se hace? Porque Jordi ha nacido detrás de una barra, ha echado los dientes ahí, pero hay gente que igual...
Qué bonito lo que has dicho, Jordi, qué bonito, que has nacido detrás de una barra. Es que eso ha sido, hasta ahora ha sido una forma de acercarse a esta profesión. Ahora ya con la escuela de hostelería y eso ha cambiado, y con la normativa. Al final vivimos una sociedad que cada vez quiere vivir con más tiempo de ocio, en la que regulamos el trabajo, etcétera, etcétera, pero sin embargo tenemos que estar luego gente como Jordi, que ha nacido detrás de una barra, que tiene que dar respuesta a esa sociedad que quiere más tiempo de descanso. Entonces, conciliar eso nos da una clave de algo que nos preocupa. A mí me preocupa mucho que los que nos dedicamos a servir a los demás tenemos un tiempo limitado. Y efectivamente, Jordi, me has emocionado cuando te he oído. Dios mío, qué cosa más bonita. Porque yo siempre apelo a los grandes, a los grandes que había hecho que Córdoba sea algo tan importante en la gastronomía, que es a base de esfuerzo y sacrificio. Totalmente. A robar. Yo me acuerdo una vez que se me levantó las piernas Juan Peña, y me enseñó las piernas llenas de varices. Alberto Rosales las tenía, que el pobre murió este año pasado. O sea, gente que se han entregado, y eso es a base de sacrificio y esfuerzo, como el que con 46 años, oye, me ha emocionado lo que has dicho, Jordi, de verdad.
Qué bonito.
Y dejamos ese tema de conciliar sociedad que quiere descansar con otra y disfrutar con otra que tiene que servir.
Yo, a mí lo que más me llama la atención de la gente que os dedicáis, ¿no? De verdad, a la hostelería, a la gastronomía, es que os dedicáis a hacer felices a los demás, Rafa. Es verdad, porque cuando los demás tenemos un poquito de tiempo libre, al final vosotros es cuando más estáis currando, ¿no? Pero claro, es que hacéis felices a la gente. Mira, la gente viene a Córdoba ya no solo por... En fin, me está escuchando María Aguilar, le mando un abrazo porque ella lo dice mucho. No solo por el patrimonio, que también, evidentemente, ¿no? También por cómo se come. En los últimos años yo tengo esa sensación de que Córdoba se ha puesto de moda por la gastronomía.
Mira, yo siempre hablo con el equipo, nosotros evidentemente hacemos feliz a la gente, que es como mejor podemos definir nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo le digo a ellos que tenemos esa suerte de cara al público. Hay gente que trabaja de cara al público, pero nosotros el público ya viene con la predisposición de pasar, de estar bien, de disfrutar. Bueno, imagínate, a lo mejor alguien que trabaja en un banco, pues vienen a la ventanilla por la cláusula suelo, ya vienen enfadados. Nosotros tenemos la suerte. Sí, nosotros tenemos la suerte que la gente viene con intención de pasarlo bien. Entonces, lo único que les digo a ellos, que no invirtamos eso, simplemente que
ostras, pero qué gran responsabilidad, ¿verdad?
Sí.
Qué gran responsabilidad, porque claro, la gente va, como tú dices, con la ilusión de pasarlo bien, de disfrutar comiendo. Y claro, hay momentos en los que sí, a lo mejor habrá algún sitio que no, ¿no? Y soy responsable, soy embajadores de Córdoba.
Un poco crítico.
Abogado del diablo.
Sí, sí.
A ver, Antonio
sí, porque,
Caño.
Sí, porque además te lleva muchas y desgraciadas sorpresas y otras no tan desgraciadas, pero creo que falta mucha escuela en esta ciudad, en esta provincia. Mucha escuela de hostelería. Bueno, no porque ahora nuestro excelentísimo Paco Morales la tenga de manera privada, pero hemos estado, yo creo que si no son 15, son 20 años sin escuela de hostelería. Y no, esa escuela no solo enseña, debería enseñar a cocinar, sino al trato que hablaba Rafa Gavilán, al trato que hay que tenerle de excelencia a los clientes, porque eso es muy importante. Tú puedes tener muy buena cocina, tener un producto excelente en tus manos, pero tratar al cliente, no voy a decir con la punta del pie, pero ya es conocido, y lo digo porque yo, que desgraciada o gracias a Dios, viajo mucho, es conocido en esos suburbios el camarero, el tabernero, tiene, vamos a llamarlo así, puedo decir...
Mala follá.
Eso sigue siendo habitual.
Tabernero Córdoba, que viene
eso
de vuelta.
Sigue siendo habitual. Yo, y aparte de eso, y no lo digo por la casa de Rafa, ni bueno, por lo menos de los que conozco aquí, y no porque estén aquí, el trato no es excelente, es superior, porque además... su gente ha tenido escuela y son escuela, pero sí, yo creo que el tema de la escuela de hostelería, ya sea pública o privada, deberíamos de...
Volviendo a la pregunta tuya anterior, si se hace o nace o se hace, yo defiendo la sala. Yo, aunque tú digas que soy cocinero, yo soy un cocinero de supervivencia, porque no me ha quedado más remedio.
Lo hace muy bien.
Lo que yo disfruto y lo que yo defiendo es la sala. Entonces, la escuela de hostelería, como la de Gran Capitán, la pública, que yo empecé allí, la gente que allí empezó eran hijos de gente de bares. Veníamos, sabíamos que nos íbamos a dedicar a eso. Lo único que allí hicieron es enseñarnos técnicas o cultivar y enseñarnos el camino para un futuro. Pero sabíamos que nos íbamos a dedicar a eso. Es durante muchos años... los empresarios, incluso mi padre con mi hermano, se ha dedicado a decirle, no, tú estudia, no, fuera de aquí, tú estudia, que aquí hay que echar muchas horas. Pero el gen de la hostelería, o lo tiene o no lo tiene. Si no lo tiene, aunque lo estudies, vas a estar amargado toda tu vida.
La diferencia, Jordi, y perdona, es que quizás los años, y no quiero ser el abuelo cebolleta de esta charla.
Que lo eres.
Que lo soy. Y a mucha honra, porque eso no tiene ningún mérito nomás que dejar pasar los días y carne de identidad. Pero yo me crié con 12, 14 restaurantes que yo los veía siempre por arriba con admiración absoluta. Empezando don José García Marín, Rafael Carrillo, Matías Montes, Alberto Rosales, los que hemos nombrado, yo qué sé, Juan Peña. Había 12, 14 restaurantes que los que Córdoba triunfaban, eran los años 80, 90. ¿Hoy cuánto hay?
Muchos más.
Muchísimo. Pero además, no solamente los restaurantes tradicionales, tabernas tradicionales, sino que ha llegado una cosa moderna en la que tenemos que convivir con la fusión de cocinas foráneas. De tal. Entonces, es que, o sea, hoy, antes salir a comer era como una cosa de la empresa o turismo. Hoy día, gracias a Dios, todo el mundo salimos a comer. Hay programas, o sea, esto se ha democratizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay la oferta es muchísimo mayor y la demanda también. Entonces, no hay tanta gente que quiera encontrar la profesión como tú y yo, nosotros, hemos nacido detrás de una barra o subido en una caja de cerveza, totalmente, como decía siempre Alberto Rosales, que se subía para tirar la cerveza, Dios mío. Son cosas que me emocionan.
La semana pasada, una crítica de Pedro Pablo, la crítica del programa de la semana pasada,
sí,
donde hablaba, ahí, te referías ahí, a algo de eso. Sí,
porque quiero meter cuchara en esta conversación.
Venga, a ver la pimienta.
¿Termina, Jordi?
No, habla, venga.
Yo creo que es bueno que de vez en cuando nos quitemos la gafa de sol, y miremos con perspectiva. Yo creo que toda la vida de Dios, la tropa que forma el trabajo en la hostelería siempre ha sido, hasta hoy, en un segundo plano, no tenía un reconocimiento social, etcétera. Eso ha sido muchos años. Llegó MasterChef y otros procesos que han encumbrado esta profesión, y hoy hay un star system muy por encima de todo, son auténticos artistas de rock, y luego está el resto que trabaja de forma anónima, poco conocida, mucha hora, etcétera, etcétera. Antonio Caño dice que echa de menos formación, que echa de menos escuela.
Yo echaría de menos pasión.
Claro, pero
ole,
yo,
ole,
pero
ole,
yo
ole,
que te guste.
Porque tú en tu crítica. Claro, pero
yo puedo echar las horas que yo quiera y me voy a mi casa contento porque yo estoy realizando algo que me gusta.
Mira,
pero claro, el chi ese que tú dices de cambiar el chi, es que no le podemos exigir a la gente lo que nosotros hacemos. Porque no va a encontrar a nadie que haga lo... Ya te digo que no voy a encontrar a nadie que eche... Pero
España,
es respetable, ¿eh? Que no es...
Hay una escuela en España muy importante, que es la de pastores. Hago silencio contemplativo y reflexivo.
Es que es la primera vez que escucho
hay
eso.
Hay una escuela de pastores, a la cual se suma poquísima gente. Porque ser pastor no tiene futuro, no tiene perspectiva, es muy sacrificado... Y la vida te va a rentar muy poco. Si montáramos una escuela de temporeros del campo, de recoger aceitunas, ves cómo se hace, etcétera, etcétera, pues tendríamos el problema de que poca gente le molaría estudiar eso, porque hay poca perspectiva, porque al final... O sea, nadie se apunta a estudiar con pasión para luego ser precarizado. Es que eso,
en este momento,
es así.
Pedro Pablo, estamos hablando de precarización.
Pero
la mano de obra, las personas que son vocacionales tienen un futuro enorme. Mira, tú eras parte de Gaudí. Estaba pensando mientras hablaba Pedro Pablo. Tú fuiste parte de Gaudí. Gaudí, que fue una escuela de hostelería en Córdoba, fue un germen, una cosa maravillosa. Yo iba... Antes que Gaudí, tuviste, y en la calle Historia de Díaz Moral...
La cervecería.
Había allí un señor que, yo no me acuerdo el nombre, pero que era... Bueno, yo iba a verlo nada más que cómo tiraba cerveza.
Francisco Paco.
Que llevó los bajos del juzgado, la cafetería del juzgado. Ese señor, cómo tiraba la cerveza. Eso es, como dice Jordi, eso era pasión, ese ni escuela de hostelería. Ese señor era un maestro. O sea, nuestra profesión, gracias a Dios, necesita de gente que estén vocacionales. No podemos normalizar algo que
Pero tendremos que darle condiciones de trabajo de este siglo, no del siglo pasado.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, ¿sí, no? Además,
supuestísimo,
la vocación tiene que ir unida a que con el riesgo que tenemos de competencia atroz, tanto local como foránea, nos exige estar bien formado y bien preparado. Independientemente de que sea vocacional o no. Si yo, como agente de viaje, organizador de congresos, como queráis llamarme, no tengo pasión por lo que hago, nunca, pero además tengo que estar bien preparado. O sea, un hostelero, un camarero, un cocinero.
Que una cosa lleva a la otra, ¿no, Antonio? Claro, lo que tú quieres decir.
Lleva a la otra, lo que no puede ser que que el amor sea todo vocacional, evidentemente. El que un médico, una enfermera o un conductor de camión, por decir algo, o incluso un barrendero. O sea, no por escala.
Sí, sí. Pero te tiene que permitir tener un proyecto de vida.
Y esa preparación pero la da la
Ávila. Sí, hoy en día la hostelería cambia muchísimo. Hace 20 años quizás podríamos hablar en ese momento de que estaba, que quizás fuera, en fin, no consiguieran desarrollar un proyecto de vida con los sueldos que había antes, con las horas que se tenían antes, pero hoy evidentemente ha cambiado todo. Hoy tienen sus 8 horas al día, 2 días en semana, sus vacaciones, sus sueldos, sí, la mayoría. Hay gente que no, no te lo discuto, pero la mayoría de la gente, los empresarios, trabajan bien y hacen bien las cosas. Quizás, pero esto no pasa solamente a la hostelería, hoy hay un problema estructural de la gente, no es difícil encontrar hoy trabajadores, o sea, pero no solamente la hostelería, ¿eh? Yo hablo con otros empresarios de otros sectores y pasa casi en todo, ya no solamente sectores, digamos, en donde haya un bajo nivel formativo, también donde hay niveles formativos altos también tienen problemas, ¿eh? O sea, esto es un problema que yo creo que es, que no es de hostelería, pero un problema grave, yo lo veo un problema grave.
Pero es que nace...
¿La gente no quiere trabajar?
No, Pablo, sino que hay una sociedad, una mayor parte de la sociedad que está dispuesta, que tiene más tiempo a consumir, y hay una parte que tiene que servir. Entonces, la ley de oferta y demanda va a arreglar esto. O sea, tú no vas a contratar a un tío que no sea vocacional, le vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque la sociedad te está diciendo que vamos hacia un camino y hay cada vez menos gente que quiera dedicarse a eso. ¿Qué va a pasar? Pues que, lógicamente, los sueldos van... Si tú quieres tener una persona entregada y vocacional, tienes que pagarla, sin duda alguna. Te pongo el no te voy a hablar de cosas personales en el sentido de empresa, pero mi hija está trabajando en Madrid. Ha terminado su estudio, ha hecho un máster de hostelería, ahora mismo está ganando, me mandó la nómina ayer, ganó 1.800 euros, que es lo que están ganando nuestra gente en Córdoba, y a las pruebas me remito, y ha ganado 600 euros de propina, un tercio. En uno de los restaurantes de Madrid, está trabajando y aprendiendo.
En uno de los mejores restaurantes de Madrid.
Hombre, lo de la propina es una cosa de extraordinaria, ¿vale? Le pregunté el otro día a mi gente, oye, ¿cuánto lleváis vosotros todas las semanas, todos los meses de propina? La mitad. Claro, no es el restaurante, nosotros no tenemos los llenos que tiene ese restaurante de Madrid, no tiene los precios de Madrid, no es comparable. Pero para mí sí es muy comparable, en el sentido de que 1.800 y 1.700 que gane nuestra gente en Córdoba no es lo mismo que 1.800 en Madrid. Que la propina, de acuerdo, estamos hablando de algo distinto. Al final, si tú quieres tener gente bien, la tienes que pagar. Si no, no vamos a tener gente.
Cambiamos un poquito. Sí, voy a cambiar un poquito el tercio. Llevamos un ratito de charla. Porque yo quiero hablar.
Yo antes sí me gustaría también decir lo último.
No, yo
lo
hablar último, de Córdoba un poquito
lo último
de cómo
de
se come
la
en Córdoba.
Algo que deberíamos de también hacer es la sala. Cocina. Ya tiene como un estatus social, un cocinero, digamos, a nivel social, como algo más importante, ¿no? La sala es la que yo creo que hay que dignificar más, porque es exactamente igual de importante que la cocina y viceversa, los dos son. Entonces yo creo que la sala es algo que no sé cómo hay que dignificar más al camarero, porque ellos mismos se sienten como de segunda, ¿eh? Con respecto a sus compañeros, no en sueldo, sino en eso, en lo que es socialmente, el reconocimiento.
Por cambiar un poquillo el tercio, por cambiar un poco de tema, porque esto está muy chulo, ¿no? Todo lo que estamos hablando, que es al final es hablar de gastronomía desde la base, ¿no? De la realidad del día a día nuestro. Pero el otro día leíamos en una revista, no sé si americana o tal, que Córdoba estaba entre las 100 ciudades que mejor se come del mundo. Pero estaba la 90 y tanto, ¿no? ¿Era del mundo, Javier? O de,
sí,
del mundo, ¿no? Bueno, el mundo no está tan mal, ¿eh? Si lo miras así, bueno, el mundo no está mal. Pero, ¿cómo está Córdoba ahora mismo? Vosotros que salís fuera, que vais a ferias, ¿cómo está Córdoba ahora mismo posicionada a nivel nacional? Porque es verdad que yo creo que Córdoba está muy bien, pero claro, yo también es que miro por lo mío y quiero mucho a Córdoba y quiero lo nuestro, pero de verdad estamos tan de moda ahora mismo, la gente viene a Córdoba también por la gastronomía, ¿verdad?
La gente viene a Córdoba por la gastronomía, y aunque lo estamos haciendo cada vez mejor, pero cuando sales y viajas y ves todo lo que nos falta y todo el recorrido que nos queda por hacer.
Ah, ¿sí?
Sí.
Es que tenía ganas de preguntaros eso, perdona Jordi, porque muchas veces digo, a ver si es pasión mía o de Pedro Pablo, de que somos... Y a lo mejor los malagueños pensarán lo mismo, o los de San Sebastián, o los de en Galicia, ¿cómo se come en Galicia? ¿No? Digo, oye, nos estaremos pasando de... ¿O
en
no?
Córdoba,
¿o
en Córdoba es real? Se come muy bien, a un nivel muy alto. Pero sí es verdad que hay ciudades y hay... ciudades, escuelas de hostelería, por ejemplo, vamos a poner San Sebastián, como que siempre se pone, que cuando vas allí y ves el nivel que hay, pues dices, joder, nosotros lo hacemos muy bien.
¿Pero a qué te refieres con nivel, Jordi?
Pues el nivel de...
De sala, como dice Rafa, bueno, de plato, no sé. De...
Claro, de cultura gastronómica. Al final no deja de ser cultura gastronómica, que cualquier restaurante tiene una propia escuela de hostelería montada dentro. Es que tienen a sus nenes allí y están enseñándoles para un futuro. En Córdoba nos falta mucha cultura gastronómica todavía, mucha.
También es cierto, Jordi, que te ha ido a...
Bueno, a la Champions, digo, ha ido a la Champions.
Sí, pero bueno, que parte del norte, sí, puede empezar por Galicia, parte de Asturias, incluso en Madrid, nosotros lo hacemos muy bien al final y también... Convencemos mucho porque vendemos verdades. Vendemos platos en un porcentaje muy alto de nuestros platos en la cocina cordobesa. Se repiten en casi todos los restaurantes de Córdoba.
Cierto.
En una mayoría. Pero que lo que vendemos son verdades. Son platos históricos. Y lo hacemos muy bien. Eso lo hacemos muy bien. Y la gente viene a Córdoba a buscar eso. La mayoría vienen a comer.
La gente de fuera que conozco,
importante. La experiencia que he tenido, perdonad que vuelva a interrumpir, la experiencia que he tenido en este sentido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y voy a entrar a lo que quiero que entremos, en cuanto la zona dispone de un producto y un buen producto, la cocina no falla. No voy a criticar a nuestro cercano sevillano, pero no tiene nada que ver. Claro, evidentemente no tienen el producto que tenemos nosotros, ni por asomo. Pero si te vas un poquito más lejito, que estamos hablando de Huelva, ya tienen producto. El producto que tienen, tú te sientas en cualquier restaurante de Huelva, que por suerte tengo la experiencia familiar de ahora estar mucho por Huelva, y te quedas diciendo, es que de... No tiene mucho, pero de 20 restaurantes que haya en el centro de Huelva, hay 10 que tienen un producto excepcional. Y la cocina es excepcional. Y me hablan ellos mismos, los cocineros, los gerentes los jefes de sala, de lo bien que se come en Córdoba. Yo les vuelvo otra vez a decir, porque se lo digo, ¿no? Bueno, y te hablo del portichuelo, que nos estamos hablando de... Y dice... Es que te doy recuerdos para el restaurante tal que se come excepcional. Y oye, que estoy en Huelva y el producto que te están dando y te están ofreciendo es que de allí. Cuanto mejor producto haya en la zona, mejor cocina.
Querido, ha dado la clave. Querido amigo, Córdoba se come de maravilla, pero lo que pasa, creo, humildemente creo, que es que en los últimos años toda España ha crecido una barbaridad. Entonces hay pueblos, el nivel medio de España ha sido extraordinario. Y vuelvo a ser de abuelo cebolleta, yo iba a Alemania, veía a mi familia política y me paraba en Francia, o en el País Vasco, la diferencia era enorme. Hoy no. Mira, os pregunto, Cañitas Maite está en un pueblo de Albacete. Yo me paro ya 3 veces allí a comer. O en Alcalá del Valle. ¿Dónde está Alcalá del Valle? Un pueblo perdido. Estrella Michelin. O sea... que pasa como en Pozo Blanco con los amigos de Pozo Blanco, los amigos de Puente. O sea, la media de España está extraordinariamente. Entonces, ¿qué pasa aquí en Córdoba? Pues, oye, que la herencia que nos dejó don José García Marín, Pepe del Caballo Rojo y esa generación, nosotros tenemos que corresponder. Gracias a Dios que ha llegado Paco con sus 3 estrellas. Si no, tendríamos un serio problema, porque la media en España está creciendo una barbaridad el nivel. Entonces, claro, antes Córdoba era el turismo empieza, el turismo que venía de Madrid venía, paraba en Las Camachas, en Montilla, en el Caballo Rojo y en Meliá del Hidalgo, Pero es que, y en Cádiz, y en Andalucía, ¿quién estaba? El Faro de Cádiz, Pepe Caballero Rojo y Juanito de Baeza. Pero es que hoy, fíjate lo que hay en Andalucía. Es que todo el mundo se ha puesto las pilas, todo el mundo está en marcha. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando.
Totalmente.
La sala, la cocina, sirviendo.
Yo creo que estamos en el buen camino. Yo la experiencia que tengo, la gente viene a comer a Córdoba ya. Hace 15 años yo no escuchaba eso. Ahora sí escucho que vienen a determinados locales, incluso pasan por la autovía y deciden parar nada más que para comer y seguir el viaje. O sea, estamos en el camino. Yo creo que lo que acabamos de decir ahora es intentar consolidar esto, hacerlo más fuerte y, bueno, un trabajo en conjunto de todo lo que son la sociedad Córdoba entera, ¿no? Que nos juntemos todos y que trabajemos todos en ese camino, que creo que es lo importante.
Yo creo que puedo hablar con algo de experiencia por estos 3 años que hemos estado desarrollando la promoción gastronómica allá, acullá, por todos lados. Yo creo, y estoy de acuerdo con Javier, en que con la gastronomía se ha convertido en un mercado a nivel nacional muy competitivo. Y en los mercados competitivos uno se faja siempre con los mismos instrumentos, que son los elementos diferenciales. ¿Qué es lo que yo tengo que no tiene nadie? ¿No? Yo creo que tenemos que considerar, descubrir, catalogar, identificar, potenciar, mostrar nuestros elementos diferenciales. Que somos la provincia de España que más denominaciones de origen protegida tiene. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos más productos de calidad que son de calidad porque se producen en el territorio. Es una marca difícil de conseguir.
Eso es producto, querido amigo.
Claro, claro.
Producto. Falta, estamos hablando de cocina. Hay que trasladar.
Tenemos más que nadie. Tenemos, por ejemplo, podríamos hablar de 5 platos que llevan el apellido cordobés, reconocidos nacionalmente, identificables por cualquier ciudadano de este país como que son de Córdoba. Y que el otro día que veníamos, por ejemplo, hicimos en Barcelona un evento promocional y en el avión que venía gente, cuando estábamos aterrizando decíamos, me voy a comer un flamenquín, me voy a comer un rabo de toro. El rabo de toro, el flamenquín, el salmorejo, la mazamorra,
las berenjenas
califales. Eso hay muy pocos territorios en este país, por no decir ninguno que pueda decir 6 nuestros. Y únicos aquí. Luego, ¿verdad? Como dice Javier, tenemos en hostelería, en restauración, es verdad, tenemos un 3 estrellas que hay 15 en España, pues una está aquí, una está aquí.
Afortunadamente.
Tenemos otra estrella, muchos soles, pero sobre todo tenemos una clase media de restauración, bajo mi punto de vista, muy por encima de lo que te puedes encontrar.
Sí, yo ahora que tengo
ahí,
la suerte de habernos metido en la aventura esta de hablar en la radio de gastronomía, claro, yo conocía pues, como cualquier persona, ¿no? Que conoce, porque pero ahora que ya voy conociendo de verdad de primera mano, que hablas con uno, madre mía lo que hay en Córdoba, ¿eh? Yo saco la lista de toda la gente que hemos hablado.
Y ya puesto,
tal, madre
José Antonio,
mía.
Vamos a cambiar los papeles. Te voy a preguntar yo ahora a ti.
No, madre mía. Por...
El día 25 de noviembre se entregan las estrellas Michelin en Málaga.
Anda. Ya mismo, ¿eh? Ya mismo.
¿Tú crees que nos darán alguna nueva?
Yo te respondería que a mi humilde y honesta opinión, yo creo que habría, me salen mínimo 2 o 3 que serían merecedores, por lo que uno ha visto. Es verdad que yo no tengo la experiencia vuestra, pero joder, hay sitios, no sé si dar nombres, pero se me ocurren 3 o 4. Uno podría estar aquí sentado a mi derecha, ¿eh? Perfectamente, pero es que se me ocurre.
Hoy vengo de comer con Quisco, que su padre es de Almodóvar de Río, de donde es mi madre, y vengo maravillado y encantado. He comido fascinantemente. O sea, vengo feliz, pletórico, por haber comido tan bien en tan. Ahora bien, lo que permitidme que discrepe un poco de vosotros, la estrella Michelin se presenta en Málaga. Entonces, es que lo que decía antes es que España se está poniendo las pilas, todas las ciudades. Nosotros lo que tenemos que hacer es menos conformismo y más trabajo. porque si no, repartiremos la estrella entre nosotros aquí en esta mesa. No, tenemos que poner más trabajo, más entrega, más dedicación, porque
ostras, pero último. Javier, pero para que si viniera a Córdoba otra estrellita, un par de estrellitas por
merecen,
ahí, eso sería para la ciudad.
Se la merecen muchos compañeros nuestros. Se la merecen muchos compañeros nuestros.
Imagino que sería eso a nivel internacional. Eso, sí, ostras, que en Córdoba está Nur, está Choco, está tal, está...
Wow. Una bendición.
Sería tremendo, ¿no?
Yo me atrevería a decir, yo estuve en la de Lisboa, la primera que se hizo en Lisboa, estuve invitado, y me atrevería a decir... por lo que conocí por entonces, y vamos, esto es como si oigo llover ahora mismo, que hay un buen candidato en la provincia, no muy lejos, y un buen candidato ya lleva picando piedra años aquí en la capital. Sí.
Ojalá. Bueno, pero no vamos
a escribir
a designar,
para
¿no?
luego decir.
Que lo dije. ¿La provincia es al sur o al norte?
Al norte, ¿no?
Al norte, ¿no? Pues sí, perfectamente.
Pozo Blanco,
por ejemplo. Y aquí también se ocurren algunos sitios. Se vienen a la cabeza dos o tres.
Añadiría una cosa.
El amigo Perico.
Yo añadiría una cosa porque muchas veces hablamos de las estrellas. Y es verdad que es un nivel de restauración que te sitúa en el mapa, te pone en el foco, todo el mundo...
Luce mucho, pero es verdad. Los soles del sol también molan mucho.
Pero luego, por ejemplo, Córdoba tiene, dentro de ese gran bolsa de elementos diferenciales, una cosa que yo creo que se ha empezado a promocionar y que hay que darle mucha caña porque creo que nos hace muy diferente... Y son las tabernas. Las tabernas tradicionales.
Eso es lo más grande.
Porque además.
Mira qué cosa más bonita.
Dentro de la taberna. Dentro de la taberna se come más Córdoba que en ningún sitio.
Sí. Y además. Es otro rollo, sí, pero.
Puedes disfrutar
bonito,
de elementos culturales añadidos, como son señas de identidades nuestras, como el flamenco, los toros, las tertulias, ese ambiente decimonónico que representa las tabernas. Eso tenemos que potenciarlo mucho porque la gente
y el Montilla Moriles
quiere vivir verdad, quiere vivir verdad, quiere comer verdad, quiere ver verdad, no quiere parques temáticos, no quiere encontrar aquí lo que pueda encontrarse en Teruel.
Es verdad.
¿Y qué tenemos distinto? Eso, otra.
Tabernas históricas, y no históricas, o sea, la taberna.
Yo hablaría más de taberna tradicional. Más que histórica, sí. Porque hay gente como la taberna Montillana.
Montillana, Rafa, ¿dónde podríamos incluirla? ¿En taberna o restaurante? Porque entras abajo parece una taberna, pero si te vas arriba, oye, qué bien se come. Y es un restaurante.
Taberna.
Yo creo que es un restaurante también.
No estamos en ese punto. Estamos.
Y además no hay una taberna. O sea, que taberna haga más la Montillana. Por Córdoba que la Montillana. Mm.
Además,
Por la provincia. Sí, allí no pida otro vino que no sea de la provincia.
Sí.
No tenéis un vino del norte de España, solo vino de Montilla,
de Peñaperros. Hacia arriba no tenemos ningún vino.
Ole. Pues mira, Pedro, se ha puesto hasta colorado. Porque es el gran defensor de que los...
Pero es que tenemos de todo.
Sí.
No quiere decir que sean mejores que los de Peñaperros para arriba.
Es que dan ganas de hablar de tantas cosas. El tema de los vinos hay que sacarlo un día.
Solamente decir una cosa, y perdona, que estamos aquí al lado de la taberna del Gallo. Fíjate, una taberna que muere en Córdoba, y yo no conozco, no tengo la suerte de conocer a los promotores, pero qué cosa más bonita de moverla unos pocos de años con ese cariño, con ese respeto, como sacando una cosa, un lugar que era muerto y que de pronto lo sacan unos metros más adelante y hacen y recuperan una esencia de Córdoba como es la taberna del Gallo. Oye, no conozco los propietarios.
Delante del templo romano.
Hola, que el sitio...
Eso es para emocionarse. Hola.
Mira,
estaba
mientras que hablábamos, estaba buscando lo que la gente opina de la gastronomía de Córdoba, a la IA. Hay una opinión muy positiva de la gastronomía de Córdoba. Es decir, que eso lo saca de las opiniones de las redes sociales, la gente habla de la gastronomía. Yo creo que estamos ahí y lo que tenemos que seguir empujando para consolidarlo esto más. Porque es verdad que la gastronomía de Córdoba, o Córdoba en sí, está de moda. Viene mucha gente, fines de semana, quieren conocer la ciudad. Y entonces vamos a aprovechar eso, y vamos a juntar junto con la provincia. Yo siempre también defiendo mucho la provincia, pero la provincia tiene muchísimas cosas que ver también. Y Córdoba puede ser el lugar de donde se pivote todo
claro,
eso.
Claro, para más pernoctaciones. La provincia de Córdoba es un espectáculo y también hay unos restaurantes espectaculares. En algunos municipios dices, buah, da gusto ir aquí, allí y probar, ¿eh?
En Montoro, nuestro amigo Sol Zapatilla.
Hombre, por favor, Manolo Cabrera.
En Palma del Río, nuestro amigo, el primo.
Hay gente muy buena.
Sí, pero que hablamos de restauración, pero la provincia está el sector primario.
Totalmente.
Que es esos productos gastronómicos que deben de ser la despensa de nuestra mesa, ¿no? Esa desconexión que hoy... yo diría que casi que hay, tenemos que romperla. Tenemos que enchufar a los dos y conseguir ahí una corriente alterna, continua, que se dice, continua, donde los productores, el sector primario, los artesanos que trabajan, ese sector rural, se vea enriquecido por el elemento tractor que supone la gastronomía cordobesa y la restauración de Córdoba.
Y el recetario tan importante de la provincia. Que
ahí tenían un proyecto ustedes muy chulo.
La cocina de aprovechamiento, que ahora está tan de moda. Es como sea una abuela de un pueblo.
No, llevamos, lo estoy midiendo el tiempo, llevamos 37 minutos hablando de gastronomía aquí en la radio. Esto no se había hecho nunca.
Empezado.
Lo hemos calentado.
Y estamos calentando. A ver, os voy a lanzar el guante a los 5. Repetimos otro día. O sea, esto dijimos este año de meter de vez en cuando ratitos de tertulia. Yo tengo una tertulia de fútbol también aquí en la radio, ¿no? Y el grupo más o menos, entra uno, sale otro.
Pero yo me bajo de eso.
Pero oye, qué buen rato. Sí, lo habéis pasado bien.
Sí, sí.
Porque al final, hablar de lo que a uno le gusta, esto yo siempre digo que no está pagado, que disfrutas, ¿no? Jordi, ¿te lo has pasado bien?
Bueno, yo rodeado de personas como ustedes, que al final lo que sales por la puerta con un poquito más de conocimiento,
sí.
Pues siempre eso se disfruta mucho.
La verdad que yo he disfrutado muchísimo de estar aquí con vosotros 5 y con toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo en directo aquí en la radio. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí estar aquí con ellos. Gracias, de verdad, ¿eh? Repetiremos. Me aceptáis el guante de repetir, porque es que hay un montón de temas que hoy es imposible. O sea, hay muchos temas de hostelería, de temas veladores, de no sé qué. Hay que hablar de productos, los vinos de Montilla Moriles, por Dios, que eso da por una tertulia solo el vino. ¿Es o no es, Javier?
De promoción. Una tertulia
promoción y los jamón de arriba del norte. Es que es alucinante lo que tenemos.
Qué amable eres, Antonio.
No, pero es verdad, Javier.
Y que nos dediques tiempo a,
pero hombre,
a este mundo
que
maravilloso.
Es una maravilla, es una auténtica maravilla. Pues gracias, Javier, de verdad, ¿eh? Un honor tenerte aquí sentado dando cátedra.
Yo encantado de estar con los compañeros y en la cadena SER. Encantado.
Muchas gracias, estás en tu casa, en Radio Córdoba. Antonio, muchas gracias, querido Antonio Caño.
Nosotros, y que nos dejéis hablar de promoción, que es lo que se necesita, como ha dicho Jordi, de hablar del vino, hablar de...
Por cierto, ahora me vaya a matar porque no hemos quedado un poco sin tiempo, pero voy a robar un minuto, os estaba despidiendo, pero Javier, erígete en portavoz de la mesa. El día 10 de diciembre se está organizando, tú, ahí está, bueno, un homenaje, ¿se puede contar públicamente?
Debemos de contarlo.
Pues para que la gente ya lo sepa, un homenaje a Paco Morales.
Afortunadamente en Córdoba, como hemos hablado antes, contamos con el relevo del embajador de la cocina de Córdoba, que era don José García Marín, Pepe Caballo Rojo, y ahora contamos con Paco Morales. Extraordinario ejemplo de un chaval que ha seguido la filosofía y la entrega de su padre, que fue jefe de cocina en Óscar, un restaurante maravilloso de Córdoba, y que ha conseguido las 3 estrellas Michelin. Mira, pues los 5 que estamos aquí en la mesa contigo, José Antonio, estamos promoviendo que Córdoba reconozca a la entrega, la dedicación, la difusión de la cocina de Córdoba que hoy día tiene Paco Morales con sus 3 estrellas Michelin. Y el sitio, que es algo que nos fascina, que sea ese reconocimiento que queremos organizarle y donde invitamos a todos los aficionados, a todas las personas que convivan, que se transmita con este mundo de la gastronomía, y queremos organizarle un reconocimiento en Medina Zara. ¿Por qué en Medina Zara? Por doble motivo, porque Paco ha despertado una cocina que estaba dormida, de una tradición de siglo. ¿Y por qué Medina Zara? Porque Medina Zara, si queremos, como buenos cordobeses que somos y que queremos contribuir a que el desarrollo turístico sea de esa manera ordenada y tal, tenemos que sacar personas del casco histórico, de que tan a veces
confluyen demasiado. Y tenemos que recuperar. El siguiente paso es que Córdoba miremos hacia Medina Zahara como un lugar de desahogo, de tranquilidad, que también le sienta la ciudad, que decía Antonio Gala. Y por eso tenemos ese vínculo que Paco Morales tiene con la Córdoba andalusí, y que al mismo tiempo reivindiquemos Medina Zahara como siguiente paso para las futuras generaciones. Por eso el día 10 de diciembre, si Dios quiere, debemos estar todos los aficionados, todos los que nos pongamos el sombrero de la gastronomía, rindiendo homenaje a este chico joven, valor impresionante, líder de la gastronomía de Córdoba en este momento.
¡Qué maravilla! Pues no quería que se me olvidara. Javier, lo dicho, muchísimas gracias. Antonio Caño, muchas gracias. Pedro Pablo Fernández, compañero, muchas gracias.
Placer.
Rafa Gavilán, mil gracias, Rafa. Gracias, y querido Jordi, muchas gracias. Gracias. Por este ratito. Nos quedan minutos para ir cerrando el programa. Alto, rápido, y seguimos en Córdoba, patrimonio gastronómico. Aquí defendemos lo nuestro.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Con José Antonio Alba.
Qué buen ratito de tertulia. La verdad es que por mí hubiera seguido, ¿eh?, hasta las 8 de la tarde charlando con nuestros queridos amigos y compañeros de gastronomía cordobesa, pero siempre dejamos un huequito también al mundo del turismo, y hoy nos vamos a ir hasta Luque. Os lo decía al arranque del programa, un bellísimo municipio al sur de la provincia, en plena subbética, que siempre tiene mucho que descubrir. La verdad es que merece mucho la pena, ¿eh?, disfrutar de Luque, de su entorno natural. Tenemos allí la Vía Verde, en fin. Nos lo va a contar todo muy bien, porque además están preparando una muy bonita para Navidad, el alcalde de la localidad, el alcalde de Luque, Fran Ordóñez. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se está preparando? Bueno, iba a decirte cómo se está preparando la Navidad en Luque, porque nos han contado en Diputación que estáis preparando algo muy especial. Y siempre, yo creo que se habla de Navidad, pues nos acordamos de Rute, de las luces de Puente Genil, etcétera, etcétera, porque la provincia tiene mucho. Pero me han dicho, en Luque están preparando una muy gorda para esta Navidad, ¿es verdad?
Efectivamente. Además, lo estamos haciendo con muchísimo cariño, y si no pasa nada y no hay ninguna contraorden, pues... el puente del 5, 6 y 7 de diciembre pues se celebrará como años anteriores el mercado navideño, donde contaremos pues con diferentes grupos, sobre todo de aquí, de Luque. Este fin de semana pasado, que se celebró en el Parque Joyero, Sabor a Córdoba, actuaron ya los segadores, que cantan canciones propias también de Luque, y así que contaremos pues con todas las asociaciones y hermandades, porque al final este mercado navideño se monta para las asociaciones y hermandades que puedan vender, ¿no?, pues sus reliquias, pero también contaremos con las actuaciones de los segadores, un grupo también que tenemos en Luque, que es de recuperación de tradiciones, donde lo que intentamos, ¿no?, es que no se pierdan pues nuestras canciones, nuestras letras, nuestras raíces, ¿no? En definitiva, contaremos también con el grupo Flamenquito, también, donde pues actuarán y cantarán pues canciones de Navidad, y con los Hermanos de la Aurora, que también es sinónimo de Luque y de pueblos del alrededor. Contaremos también con la Virgen de la Cabeza y con una actuación también de José Córdoba. José Córdoba es un vecino de la localidad de Luque que tuvo que irse en sus años jóvenes en busca también de trabajo, pero ha vuelto a su pueblo, ha montado su academia de baile de flamenco, y también contaremos con ello, y sobre todo recuperar, ¿no?, lo que son nuestras tradiciones. Eso será en el puente del 5, 6, 7, y luego tendremos diferentes actuaciones también el 19 y 20, también con Zambombada flamenca y con los segadores.
Qué bonito. Es que, en fin, yo, la excusa era hablar del inicio de la Navidad, porque ya mismo en toda la provincia se empieza a notar, pero es que es verdad que en este programa, además de la gastronomía, que es nuestro leitmotiv, hablamos de turismo y siempre nos fijamos en el turismo en la provincia, ¿no? Y me decías a micrófono cerrado, Fran, que queréis que Luque entre también en esa batalla del turismo, que es que no es la palabra correcta, ¿no? Entrar un poco en esa rueda del turismo, efectivamente, porque aquí no hay batalla, sino todo lo contrario. todos nos sumamos unos a otros y todos los municipios se suman unos a otros. Pero es que Luque, y yo que lo conozco muy bien, es que es un municipio precioso.
Efectivamente. Luque es un municipio, como tú bien has dicho y como hemos hablado antes, es un municipio precioso. Y en eso es lo que está este equipo de gobierno, ¿no? En que luzca más, en que aparezca más en redes sociales y darle esa publicidad, porque a lo mejor en años anteriores ha estado privado y a lo mejor no se ha apostado lo que se tenía que haber apostado por el turismo en Luque. Y es verdad que gracias también al antiguo equipo de gobierno y a los demás grupos que pasaron, pues se apostó por la restauración del castillo de Luque y hace dos veranos pues se inauguró y se abrió al público el castillo de Luque y la verdad, ¿no?, que nos está haciendo pues de mucho revulsivo en el municipio para atraer ese turismo pues que a lo mejor en años atrás o en décadas atrás pues no venía a visitarnos. Y este equipo de gobierno, como he dicho, lo que está apostando por el turismo. Vamos también a ahora también en el siguiente año a apostar por el albergue que teníamos antes, pero también pues por desuso pues estaba cerrado y vamos a apostar, ¿no?, también por ese turismo y también apostando por el turismo en el municipio de Luque pues apostamos también, ¿no?, por la gente porque tiene sus casas rurales, sus apartamentos, para que al final esa economía revierta al municipio de Luque. Luque, aparte del castillo de Luque, pues tiene también nuestra iglesia, ¿no?, nuestra parroquia de la Señora de la Asunción, que es conocida como la Catedral de la Subbética, diferentes iglesias, tenemos monumentos también como la Torre del Reloj, tenemos también los búnkeres de la Guerra Civil y ahora pues también está haciendo una apuesta firme la Junta de Andalucía. Hace unos días me reuní también con el delegado de Medio Ambiente y se está apostando también por recuperar, ¿no?, la laguna del Conde el Salobrar. Uh-huh. Estaba en manos privadas y ahora pasa a manos públicas con la Junta de Andalucía. Se está haciendo ahora mismo, está en la fase de reconstruir pues, el camino para unir esas diferentes capitales de Andalucía en el Camino de Santiago y apostando también la Junta por quitarle los sedimentos y tapar esa raja central que tiene la laguna para poder recuperar pues esa fauna y esa flora que tenía esta la laguna y sé que va a ser también un revulsivo muy importante para que vengan a visitarnos más gente al municipio de Luque y para también pues, aprovecharlo pues también y poder disfrutarlo pues los vecinos del municipio. Como hemos dicho, pues podríamos estar horas, ¿no?, hablando pues, del tipo patrimonio, tanto cultural, ambiental que tiene Luque.
La verdad que es una maravilla, enclavado en plena subbética. Qué bien se come ahí en el Olivo, por poner un caso, pero que también me encanta ir a desayunar a la estación de Luque, que es un sitio mítico de pararse en la Nacional 432, pero es verdad que Luque está cerquita y luego se esto ya es un, a lo mejor lo digo yo de mi cosecha, pero yo creo que se puede retroalimentar de la cercanía de municipios como Doña Mencía o Zueros, que están a nada, a 5 o 6 kilómetros, que tienen la vía verde que los une. Es que, de verdad, el potencial de Luque es tremendo, es como el de Zueros, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos muy cerca, a varios minutos, de Zueros, de Doña Mesía, de Baena, de Priego, de Cabra.
Claro, y el que va uno puede visitar el otro. O sea, yo voy a Zueros, bueno, pero es que el otro día me voy a Luque, o yo estoy en Luque y voy a visitar Zueros. Es que al final es retroalimentarse, yo creo que es la mejor palabra.
Sí, efectivamente, tenemos que ir siempre, y lo hemos hablado también antes, tenemos que ir de la mano también los municipios, no podemos hacer la guerra cada municipio por un lado. Creo que fue un acierto también cuando se creó la comunidad de la subbética y tenemos que ir de la mano. Creo que la mancomunidad de la subbética pues hizo una apuesta también importante, ¿no?, para ir de la mano y para estar conectados pues todos los municipios y vender las bondades que cada municipio tiene. Porque si al final va a Zueros o va a Doña Mencía, acaba en Luque. Si viene a Luque y visita la Vía Verde, pues acabas también en otros municipios como Priego, Cabra. La unión de la Vía Verde también ha sido muy importante y un potencial bastante importante para el turismo en estos municipios del interior.
Qué bien, pues nada, Fran, ha sido un placer charlar un ratito contigo aquí en la radio, en la SER. Que vaya todo muy bien y espero que nos veamos por Luque próximamente.
Cuando tú quieras. sí quiero hacer un inciso, que recordarán también mucho a Luque, porque hace dos años la fuente de alimentación del reloj se nos fue.
Es verdad.
Y se iban a las campanadas como se daban siempre en el reloj, por sonido. Y no sé si te acordarás que también fuimos virales, nos hicimos noticias.
Es verdad, porque es verdad.
Tuve que dar con los platos de la banda. Pertenezco a la banda de música municipal de Luque y este año pues volveremos a dar las campanadas también con los platos, como una tradición más que se está instaurando ya también en Luque. Y el año pasado me sorprendió porque el año de antes lo vimos como un problema, pero a raíz de ese problema pues nos están visitando también más gente, conocen a Luque más gente. Me sorprendió que vinieran gente de Lanjarón a comerse la uva aquí el año pasado, y este año pues volveremos a dar también las campanadas, que es algo ya simbólico que se está dando también en Luque.
Qué bien, y que no se pierda. Lo dicho, alcalde, muchas gracias por atendernos y un abrazo enorme.
A vosotros.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Vamos enfilando la recta final del programa con un par de apuntes que yo os quería dar, que tienen que ver con el mundo de la gastronomía y también del turismo, ¿no? Porque el próximo día 1 de diciembre en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba tenemos un encuentro muy especial organizado por Haman al-Ándalus para hablar de los beneficios del agua y la relajación. Se va a hablar con importantes expertos de ciencia y de relajación. Y para ello, pues la verdad es que nada mejor que un encuentro de este tipo el próximo día 1 de diciembre. Nos lo cuenta Toñi Alcántara, que es la directora gerente de Haman al-Ándalus aquí en Córdoba.
Haman al-Ándalus cultivamos espacios de calma, salud y bien sentir, pero también nos comprometemos con la investigación y la divulgación científica alrededor del bienestar integral. Por lo tanto, el día 1 de diciembre en la Sala Mudéjar del Rectorado tendremos un encuentro donde la ciencia y la experiencia se encontrarán para profundizar en los beneficios del agua y la relajación y de la más profunda y beneficiosa armonía que puede alcanzarse entre lo físico, lo emocional y lo sensorial, como parte de un modelo de salud más humano. En esta sala vamos a contar con la perspectiva científica de expertos de la Universidad de Córdoba, que compartirán estudios sobre los efectos de la hidroterapia en la salud física y mental. Y por otro lado, las asociaciones de ASPASI, ASAENEC, participantes en nuestro programa de Haman Incluye, aportarán testimonios directos de cómo estos cuidados influyen muy positivamente en la vida de las personas. Para nosotros este evento representa una oportunidad única de compartir conocimiento y seguir construyendo un modelo de bienestar más humano y consciente.
Las palabras de Toñi Alcántara aquí en la cadena SER, y una felicitación para cerrar el programa porque Bodegas Robles de Montilla celebra un hito especial. La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, presidida por José Luis Murcia, ha concedido, atención, el Gran Oro al vino Pedro Jiménez Selección 1927 de Bodegas Robles. Nos lo ha contado el gerente de la bodega, su director, Francis Robles.
Para Bodegas Robles, para el equipo humano y para mí personalmente, es un verdadero honor y un hito, ¿no? Dentro de los vinos de Montilla Moriles, el que nuestro vino más emblemático, nuestro Pedro Jiménez Solera Fundacional del año 1927, haya conseguido este gran oro. Y, hombre, sobre todo por quién nos lo da, ¿no? Estamos hablando de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, quienes, bueno, actualmente es un colectivo muy amplio, muy diverso y casi todos profesionales sommeliers y periodistas que bueno, han tenido a bien el distinguirnos y el darnos este galardón, ¿no?
Nuestra felicitación más sincera a Bodegas Robles. Por cierto, en un minuto, prácticamente a las 8, arranca en el CRV, el Centro de Recepción de Visitantes, el acto de entrega de la cuarta edición de los premios que entrega la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Y nosotros que nos marchamos ya porque llegamos a nuestra hora, a las 8. Enseguida todo el programa completo lo tendréis como siempre en radiocordoba.es y también en las principales plataformas de podcast de nuestro país, además de Spotify. Espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Hoy hemos cambiado un poco el formato del programa porque queríamos hacer tertulia, yo creo que está muy interesante. Repetiremos y buscaremos temas de actualidad, que hay muchos que tocar a lo largo de toda la temporada de la radio, pero hoy queríamos arrancar con una edición un poquito especial, ¿no? Hablando de gastronomía en general aquí en la provincia de Córdoba, y ese homenaje del próximo día 10 de diciembre en Medina Zahara al gran Paco Morales. Lo dicho, nos marchamos en 15 días, más Córdoba Patrimonio Gastronómico aquí en Radio Córdoba, en la cadena SER. Que disfrutéis de la tarde. Un abrazo muy grande.
Córdoba Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.